Señal Informativa, Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 7 de septiembre de 2021, son las 9:01 por la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Ayuntamiento aprueba reglamento para la protección contra el humo de tabaco. Dicho reglamento contempla la delimitación de áreas libres de humo de tabaco, así como sanciones y multas a quienes incumplan con estas disposiciones, que por cierto tienen años a nivel estatal. Se trabaja para exigirle a la próxima administración que cuente con una dirección de diversidad sexual en Lagos de Moreno. El director de diversidad sexual del estado de Jalisco señala que actualmente se está trabajando en monitoreos por cada uno de los municipios de Jalisco. Son 6,988 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 3,290 y San Juan de los Lagos 1,158 casos confirmados por COVID-19. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos detectados por COVID-19 según estadísticas de Radar Jalisco. Lagos de Moreno tendrá una oficina de enlace de la Secretaría de Cultura de Jalisco. En una visita de reconocimiento, la Secretaría de Cultura Estatal dio a conocer que Lagos de Moreno tendrá sede permanente en una estación cardinal, la cual pretende incentivar el ambiente cultural en el municipio. Radar Jalisco realiza pruebas de antígenos en 4 municipios de la región Altos Norte, en los centros de salud de Lagos de Moreno y los hospitales comunitarios de San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche. Ahí se estarán realizando pruebas hasta el próximo 8 de septiembre. Rinden homenaje póstumo a policías municipales. Autoridades municipales de Encarnación de Díaz despiden a los 4 elementos oficiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor. Abierto el registro a la preparatoria UDG, la regional en San Juan de los Lagos para el ciclo escolar 2022A. El registro será en línea a través de la página web www.escolar.udg.mx. Se abrirán 3 grupos para la regional y 2 más para el módulo de Teocaltiche. En información estatal, Alfaro dice no a la UDG. Sin embargo, quitará fondos para el Museo de Ciencias Ambientales. El gobierno de Jalisco asegura que la universidad tiene ingresos excedentes y subejercicios en el subsidio estatal por 1.200 millones de pesos. En respuesta a esto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, a través de su cuenta de Twitter el día de ayer, posteó: "Hoy recibimos la respuesta del gobierno de Jalisco en torno a la solicitud de reconsiderar el recorte de 140 millones de pesos al presupuesto universitario. A fin de darle respuesta al gobierno de Jalisco, el Consejo General Universitario sesionará el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana para analizar los diferentes señalamientos y plantear su postura formal". En la semana 1 del regreso a clases presumen aumento mínimo de contagios de COVID-19. El 98.74% de las escuelas abrieron en este regreso a clases presenciales y el 84.4% de los alumnos de educación básica regresaron a las aulas, anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Jalisco está en riesgo medio por COVID. pero tiene el número más alto de muertes. Jalisco pasó al color amarillo en el semáforo COVID-19 con la cifra semanal de muertes más alta de esta nueva ola de contagios con 415 decesos. Cuadernillos de transparencia creados en Jalisco llegarán a Chiapas y Oaxaca. Los cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales serán distribuidos entre los estudiantes de cuarto grado de primaria en Chiapas y Oaxaca. Tras reapertura de antros y bares, reactivan bolsa de apoyos para sus trabajadores. Luego de reabrir sus puertas el fin de semana pasado, los antros y bares golpeados por la pandemia en la entidad por fin podrán acceder a una bolsa de 5 millones de pesos. En información nacional, zonas de baja presión y dos ondas tropicales originan lluvias intensas en sur y sureste del país. Las ondas tropicales 27 y 28 afectan el sur y el sureste del país. Hay probabilidad de desarrollo del ciclón en el Golfo de México. Enjambre sísmico aterroriza a Guanajuato. Autoridades están al pendiente. El domingo, miles de personas abandonaron sus hogares ante el rumor en redes sociales de un temblor y que este habría tronado la cortina de la presa La Chirimoya en San Bartolo, Guanajuato. Habilitan albergues en Tepeji del Río Hidalgo por lluvias. Las cuadrillas y maquinaria del ayuntamiento comenzaron las labores de limpieza para retirar la víspera del material que obstruye el cauce del agua. En información internacional, México titubeó ante ataques terroristas contra Estados Unidos del 11S, dice Jeffrey Davidow. Casi a punto de cumplirse 20 años del ataque terrorista más espectacular de la historia, el ex embajador estadounidense admite que ese 11 de septiembre cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos. 5. Singapur utiliza robot patrulla. Vigilará que se cumplan medidas sanitarias anti-COVID. Durante las próximas semanas, el robot será puesto a prueba en zonas públicas y controlará que no haya reuniones de grandes grupos. Gobierno de Venezuela anuncia primeros dos acuerdos en diálogo de oposición en México. El representante del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que la defensa de la Guayana Esequiba y la protección económica y social de los venezolanos serían los primeros acuerdos. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, esta mañana de martes. Lluviosa, fría, nublada. Hay que tomar precauciones si va a salir usted a la calle. Llévese un paraguas, le va a hacer falta, y una muy, muy buena chamarrita no le va a estorbar, le aseguro. Y si va a salir a conducir por las calles, hágalo con muchísima precaución. El pavimento está mojado y eso lo hace complicado. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco el que esté con nosotros esta mañana a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba, quien se encuentra en los controles operativos de esta emisora. A Yomira Gómez en la producción de este espacio, hoy con casa llena. Recibimos con muchísimo gusto a los nuevos prestadores de servicio social para este ciclo 2021B. Por ahí están del otro lado del cristal, muy al pendiente, los futuros ingenieros, es Diego, Aarón y Víctor. Bienvenidos, chicos, a este ciclo de servicio social y a Jonathan Gallardo, viejo conocido, viejo lobo de mar de Radio Universidad de Guadalajara, que ahora lo tenemos de servicio social con nosotros y le agradecemos muchísimo su colaboración. Bienvenidos, chicos, a este nuevo periodo de su formación profesional. Agradezco a mis compañeros Marco Gallardo, Aurora Quijas, Ibero Fonseca en la parte informativa. Estarán al pendiente también de sus llamados y ponemos a su disposición el 474-403-1413 y el 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina. Asimismo, nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609. En Facebook nos puede seguir a través de Radio UDG Lagos y ahí mismo la transmisión en vivo de Facebook Live de esta emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerda, es martes de la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Participe con nosotros, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
El ayuntamiento aprueba el reglamento para la protección contra el humo de tabaco. Dicho reglamento contempla la delimitación de áreas libres de humo de tabaco, así como sanciones y multas a quienes incumplan con las disposiciones. Vamos con esta información de mi compañero Marco Gallardo.
Durante la pasada sesión de cabildo del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, las y los ediles aprobaron el reglamento municipal para la protección contra el humo del tabaco, documento que normará la práctica de fumar, así como la venta del tabaco en toda la entidad. De acuerdo a la regidora presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Luz María Vieguera Cermeño, la iniciativa fue presentada por su compañera edil, Josefina Salazar Mena, el 27 de enero del presente año. Al respecto del documento, comenta la presidenta de la Comisión Edilicia.
Habla de la protección de las secciones reservadas en los locales cerrados y sus establecimientos, de los lugares en que se queda prohibida la práctica de fumar, de la divulgación, concientización y promoción, de las inspecciones, de las sanciones, de las notificaciones y de los recursos para tales notificaciones.
Viguera Cermeño detalló que durante el estudio previo a la dictaminación se logró trabajar con direcciones como Inspección y Vigilancia, Prevención de Adicciones y Salud Municipal. De igual manera, la edil señaló que el reglamento solo viene a dar formalidad a un hecho que ya está legislado desde lo federal y lo estatal.
No es un cambio drástico, sobre todo. El cambio más drástico fue que ya no se va a permitir la venta de cigarros sueltos, ¿sí?, ni a mayores de edad ni a menores de edad, y de las infracciones que se van a tener por esta situación.
Cabe mencionar que el reglamento estará vigente tras su publicación, por lo cual Viguera Cermeño recomendó estar al tanto para que las y los fumadores laguenses no sean multados o apercibidos por la autoridad municipal. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y como lo mencionábamos al inicio de este espacio, esta disposición de los espacios libres de humo de tabaco, es una disposición nacional que tiene años implementada a nivel estatal, o al menos legislada a nivel estatal, pero no había bajado a los municipios. Y hay varios en la misma situación, no solamente Lagos de Moreno. Esto sin duda es un avance. Habrá que ver cómo le van a hacer para que se apliquen estas sanciones y estas medidas. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, y ver que se cumplan y se delimiten de verdad estos espacios libres de humo de tabaco. Continuamos con más información de carácter local. Se trabaja para exigirle a la próxima administración que cuente con una dirección de diversidad sexual en Lagos de Moreno. El director de diversidad sexual del estado de Jalisco señala que actualmente se está trabajando en monitoreos por cada uno de los municipios de Jalisco para que implementen estas dependencias municipales. Vamos con la información de Vero Fonseca.
Se pretende que en las próximas administraciones municipales, que estarán integrándose el próximo 1 de octubre, se tenga una dirección de diversidad sexual para apoyar a los ciudadanos con información necesaria y, sobre todo, a la comunidad LGBTQI+. Andrés Treviño Luna, director de diversidad sexual en el estado de Jalisco, detalla la importancia de la agenda política de la diversidad sexual.
Es muy importante que a nivel municipal se empiece a trabajar la agenda de la diversidad. Tradicionalmente la agenda de la diversidad sexual, la agenda política se había construido como una agenda legislativa. Estas luchas por el matrimonio igualitario, por el reconocimiento de la identidad de las personas trans, estaban muy enfocadas en el Congreso, y eso había hecho que dejáramos de lado la importancia de todo lo que se puede hacer desde un gobierno ejecutivo. En mi caso, yo estoy al frente de una dirección del gobierno estatal, pero el municipio es la figura pública que tiene la mayor cercanía con la población, y tendría que estar ahí albergado una oficina que pudiera realizar estas acciones.
El director señala que actualmente se está trabajando en un monitoreo a nivel estatal para que se cumpla la agenda LGBTQI+, y cuál es el objetivo principal.
Nosotros actualmente estamos trabajando en un sistema de monitoreo del cumplimiento de la agenda LGBT en los municipios, que se hará público en los próximos días, en donde estamos evaluando los 125 municipios del estado de Jalisco para saber cómo avanzan en materia de diversidad. Esto, más allá de ser un sistema de monitoreo que evidencie quienes no están haciendo las cosas bien, más bien queremos que sea una herramienta que permita o que dé a los municipios las herramientas de qué cosas hacer desde la función municipal. A la par de este sistema de monitoreo, publicaremos una guía con una serie de buenas prácticas internacionales, nacionales y de Jalisco, que sea una especie como de manual que las administraciones municipales puedan tomar para saber qué acciones desde la función municipal pueden garantizar derechos humanos de las personas LGBT.
Andrés Treviño comenta que en conjunto con el colectivo Lagos Diverso estarán trabajando para considerar en la próxima administración una oficina para la diversidad sexual.
De la mano del colectivo Lagos Diverso giraremos los oficios pertinentes y buscaremos concretar una reunión con el equipo de transición del gabinete que va a tomar protesta el próximo primero de octubre, para que en la administración municipal esté considerada una oficina como esta.
Por último, señaló que se seguirá trabajando en cada municipio de Jalisco para lograr que se cumpla la agenda política de la diversidad sexual. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Es momento de irnos a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerde, lo seguimos invitando a que haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras vías de contacto, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestras líneas telefónicas en cabina, completamente a su disposición. Vamos a la pausa y regresamos, no se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Continuamos con más y con más de la vinculación de la actividad municipal con las actividades del gobierno del estado. En Lagos de Moreno se pretende tener una oficina de enlace de la Secretaría de Cultura de Jalisco. En una visita de reconocimiento, la Secretaría de Cultura Estatal dio a conocer que Lagos de Moreno será sede permanente de una estación cardinal, la cual pretende incentivar el ambiente cultural en el municipio. Vamos con esta información de Marco Gallardo.
Este lunes la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Lourdes González, arribó a Lagos de Moreno para realizar una visita de reconocimiento a algunos inmuebles culturales, así como también para reunirse con el presidente municipal, Tecutli Gómez, con quien platicó al respecto de la instalación de una oficina de la Secretaría para atender a la comunidad de creadores y creadoras de Los Altos.
Estamos platicando con el presidente municipal para abrir una estación de cultura cardinal acá, que es una oficina que dará servicios de asesoría, etcétera, como una sucursal de Secretaría de Cultura acá, que pueda dar atención mucho más cercana y eficiente a las y los creadores de esta región.
Según detalló la funcionaria, se pretende que la estación cardinal se abra a principios del próximo año y estará ubicada en la zona centro, para desde ahí fungir como una oficina enlace con las y los creadores tanto de Los Altos Norte como de Los Altos Sur. Si bien al momento se desconoce cómo es que operará al 100% dicha estación, Lourdes González precisó que será a lo largo de este año que se estarán dando a conocer los detalles concretos de la operación del proyecto. proyecto.
Queremos acercarnos, que no necesiten ir a Guadalajara todas las veces o que no necesiten tener que viajar, sino tener un contacto de la Secretaría con los creadores, más que de los creadores con la Secretaría. La idea es justo acercar la Secretaría a los distintos rincones de Jalisco.
La Secretaría de Cultura culminó señalando que próximamente se prevé una reunión con las y los creadores de la zona, así como también indicó que se dará a conocer si habrá algún proyecto para la intervención de los recintos culturales de Lagos de Moreno. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Salud.
Continuamos con más de Señal Informativa y esta vez para hacer un repaso por las cifras y la estadística por COVID-19 para Lagos de Moreno y toda la región de Los Altos, con de Los Altos Norte, con estos 6,988 casos positivos por COVID-19 y con la muy buena noticia que el día de ayer pasamos a semáforo amarillo, a color amarillo, pese a que esta semana se tuvo la cifra de muertes más alta en lo que va de esta tercera ola para el estado de Jalisco. Son buenas noticias. Por un lado, hay que verle el lado amable a las cosas, dicen, ¿no? Con todo lo contradictorio que pueda parecer. Aurora Quijas, con todos los detalles de la estadística por COVID-19. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Bien lo menciona, los casos, pues, aunque ya va un poco a la baja, pero siguen presentándose. Y lamentablemente el municipio de Lagos de Moreno es uno de los principales que registran casos por COVID-19. No han dejado de registrarse a lo largo de esta tercera ola que se vive en el estado de Jalisco, en México específicamente. Bueno, el día de ayer se notificó la Secretaría de Salud Jalisco 33 casos nuevos positivos, de los cuales 13 son aquí en Lagos de Moreno y 20 en Encarnación de Díaz. Con estos 33 casos ya se llega a un total, como bien lo mencionas, de 6,988 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 3,290 son en Lagos de Moreno, 1,158 en San Juan de los Lagos, 689 en Encarnación de Díaz, 571 a Teocaltiche, 564 a Ojuelos, 292 a Unión de San Antonio, 263 a Villa Hidalgo y 161 a San Diego de Alejandría. En cuanto a la Secretaría de Salud, Jalisco notificó 1,175 casos confirmados positivos por COVID-19 para el estado de Jalisco. Con esto ya se llegan a un total de 347,577 casos para Jalisco. Se confirmaron 16 decesos, se llega a un total de 14,838 fallecimientos por COVID-19 para Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, se registraron 5,127 contagios nuevos de COVID-19. Con esto ya se llegaron a un total de 3,433,511 casos positivos por esta enfermedad para México. Se registraron 330 fallecimientos, se llega a un total de 263,470 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 para el país. Ya llevamos 3,433,511 casos en México. Gaby, ya casi llegamos a los 3,5 millones de casos confirmados en el país. Seguimos insistiendo a la comunidad, a toda la región Altos Norte, a los 8 municipios que la conforman, a que no bajen la guardia, a que sigan con estas medidas que ya las conocemos, ya debemos de adoptarlas, ya deben ser parte de nuestra vida diaria. Lavado continuo de manos, la aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona en los espacios públicos, el uso obligatorio de cubrebocas.
Asimismo, estar al pendiente de respetar estas medidas de prevención, insistimos, no es momento de relajar las medidas, pese a que sí, el estado Jalisco el día de ayer pasó en el semáforo epidemiológico nacional de naranja a amarillo. También es cierto que en las estadísticas pues nos están diciendo otras cosas. Es verdad que la cantidad de contagios es está en los mismos niveles del pico más alto de enero, de la segunda ola, y que las defunciones habían sido las que estaban un poquito más controladas, que había menos decesos de lo que hubo en esta segunda ola, en la parte más álgida de esta segunda ola. Sin embargo, esta semana se complicó el asunto bastante, habrá que decirlo, son 415 casos de muertes por COVID en el estado de Jalisco en la última semana. ¿Se acuerda usted cuando entramos en el primer semáforo rojo y se hablaba de 400 contagios? Si sumábamos 400 contagios en un fin de semana, bueno, en un fin de semana más un par de días que incluye el cierre de la semana epidemiológica, que es el viernes y el lunes, o sea, en 4 días, si en 4 días sumábamos 400 casos, por esos 400 casos hace muchos meses, tuvimos el primer semáforo rojo, hoy contamos 415 decesos, no contagios, decesos en una sola semana y estamos en semáforo amarillo. Digo, insisto, hay que verle el lado positivo a las cosas. Han cambiado mucho los parámetros epidemiológicos en los últimos meses y en las últimas semanas, muchísimo, tanto a nivel federal como estatal. Digamos que nos hemos ido adecuando al ritmo de esta pandemia. No es una buena noticia, créamelo, sino que pues hay que poner una cara amable a esta situación, y por eso es que se adecuan este tipo de cosas y se dejan de medir o se dejan de priorizar algunos datos. Por ejemplo, en este momento no le podemos dar la cantidad de decesos que han ocurrido en la jurisdicción sanitaria número 2, porque esa información ya no se da. Ya no sabemos cuántas personas han fallecido día a día o semana a semana. De hecho, son muchas semanas en las que ya no podemos saber cuánto, porque las instituciones ya no nos dan este dato, los gobiernos ya no publican estos datos y no sabemos cuántas personas han fallecido por COVID-19 en nuestra jurisdicción.
Exactamente, Gaby. Ya solicitamos la información, tenemos a la Secretaría de Salud, esperemos que nos la faciliten pronto para poder saber cuántos decesos tenemos en la región, en los 8 municipios que la conforman. Bien lo mencionas, ya las instituciones ya no dan a conocer cuántos de los 300 o más decesos que se presenten, de dónde corresponden en cada municipio. También insistimos a la comunidad de los 18 a los 29 años que no se han registrado todavía en el registro para la vacunación del registro federal de mivacuna.salud.gob.mx, lo realicen. Todavía no hay fecha para la aplicación de la vacuna, pero estamos pendientes con el subdelegado federal Luis Fernando Torres para saber qué día le tocaría ya a la región sanitaria 02 de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, Ojuelos de Jalisco, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Unión de San Antonio, para cuándo sería la vacunación para este sector. También las personas que no alcanzaron a registrarse
en los otros rangos de edad,
en sus rangos de edad, pueden también hacerlo a través de la página. Recordar que son cosas muy simples, lo que solicita es su CURP, un número, dos números telefónicos, un correo electrónico, y si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, darlo a conocer, o alguna alergia, igualmente darlo a conocer ahí en el espacio en internet, imprimir su expediente, llevarlo a los centros integradores de la Secretaría de Bienestar.
Todavía no, en el momento en que nos avisen,
exactamente,
nosotros le estaremos
ahí comunicando, y pues seguir recomendando a toda la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir con las medidas.
Así mismo, muchas gracias, Aurora, buen día.
Gracias, Gaby.
Continuamos con más información referente a la pandemia y esta presencia del COVID-19 en la región. Radar Jalisco, este sistema de detección de casos de COVID en el estado, realiza pruebas de antígenos en 4 municipios de la región Altos Norte. Aurora Quijas con más detalles.
A través de Radar Jalisco, sistema de detección activa COVID-19, se realizan tomas de prueba de antígenos para personas con síntomas respiratorios en 4 municipios de la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte. En Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche, se está brindando este servicio hasta el 8 de septiembre, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, informa el doctor Fermín Navarro, coordinador de salud pública en la región Altos Norte de la Secretaría de Salud Jalisco.
Y en esta semana, solamente con tener cualquier cuadro o síntoma respiratorio, es posible que se les pueda practicar. Entonces, es ahora sí, en este periodo de estos días, la oportunidad de captar esos pacientes que pudiera ser cualquier cuadro respiratorio y que realmente es COVID, se ven beneficiados. Y sí, sí hemos captado algunos pacientes en esa condición. Entonces, creo que esa es la bondad y el beneficio que deja la región para ejercer esta estrategia de estos días.
En los dos primeros días se realizaron alrededor de 60 pruebas en la región, de las cuales un aproximado del 40% han salido positivas, comenta el doctor Fermín Navarro.
En el primer día tomamos 29 pruebas en la región, el segundo día tomamos 28, te estoy hablando de jueves y viernes. De cualquier forma, te puedo referir, el índice de positividad que hemos tenido está por arriba del 35%. Es decir, por lo menos 3 a 4 pruebas de cada 10 pues, han resultado positivas.
Los puntos donde se realizan las pruebas de antígenos en el municipio de Lagos de Moreno son en el Hospital Regional, en los Centros de Salud Delgadillo Araujo, Betulia y Azulitos, en San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche, en el Hospital Comunitario. Cabe mencionar que al realizarse la prueba, pueden acercarse las personas que presentan la siguiente sintomatología, COVID-19, explica el doctor Fermín Navarro.
De aquí al miércoles es muy light, son mínimos los requisitos que se ocupan para ser atendido. Simplemente con que digan, tengo 2 días con un cuadro de tos, de dolor de garganta, o me duele la cabeza, o he tenido un poco de fiebre, con eso es más que suficiente, ¿sí?
Por último agregó que la prueba es totalmente gratuita. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Es momento de irnos a la pausa, el 4744031413, en nuestra línea telefónica en cabina completamente a su disposición. Vamos al corte, es breve, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Encarnación de Díaz.
Y en más de esta terrible noticia que dábamos a conocer el día de ayer en este mismo espacio y el ataque, emboscada a 4 elementos que resultaron fallecidos en Encarnación de Díaz durante este fin de semana, el día de ayer rindieron homenaje póstumo a estos policías municipales. Las autoridades de Encarnación de Díaz despiden a los 4 elementos oficiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
En el patio central del Palacio Municipal, el presidente Felipe Romo Cuellar, acompañado de los regidores, directores de área, personal de seguridad pública, así como de la diputada federal Marta Romo Cuellar, recibieron los restos de los oficiales Humberto Joel González, Diego Cedillo Díaz, Francisco Manuel Vicencio Arenas y Cesario González González, quienes fueron abatidos el pasado sábado. A la llegada de los 4 féretros, integrantes de seguridad pública realizaron la colocación de la bandera de México en cada uno de los ataúdes de los elementos acaecidos en el cumplimiento de su deber. Posteriormente, el primer edil y regidores del H. Ayuntamiento les colocaron arreglos florales. El presidente municipal Felipe Romo Cuellar detalló que no es nada fácil decir unas palabras ante dicha situación.
Es difícil emitir un mensaje en estas condiciones, este lamentabilísimo hecho, el cual ha ocurrido en nuestro municipio. Sin duda alguna que nos duele a todos. A todo el pueblo de Encarnación de Díaz nos unifica en el dolor de estos 4 compañeros leales, compañeros que día a día trabajaban para Encarnación de Díaz y para mejorar cada día la situación en nuestro municipio.
El primer edil, acompañado de los regidores, el síndico municipal, directores de área y la diputada federal Marta Romo, realizaron la guardia de honor para los 4 ataúdes, continuando con la entrega de la bandera de México a los familiares de los oficiales a manos del presidente municipal Felipe Romo, culminando con el pase de lista de los miembros de la Policía Municipal. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal San Juan de los Lagos.
En información regional, más de información regional y universitaria, en este caso, está abierto ya el registro a la preparatoria UDG, la regional de San Juan de los Lagos, para el ciclo escolar 2022A, este que comienza el próximo mes de enero. El registro será en línea a través de la página www.escolar.udg.mx. Se abrirán 3 grupos en la preparatoria de San Juan de los Lagos y 2 más en los módulos de Teocaltiche.
Abierta la convocatoria de inscripción para la preparatoria UDG Regional de San Juan de los Lagos y el módulo de Teocaltiche para el próximo ciclo escolar 2022A, informa Alejandro Rocha Galindo, director de la preparatoria regional en San Juan de los Lagos.
Pues prácticamente en el módulo tenemos espacio para 2 o 3 aulas, o sea que sí estamos sobrados. Y en la regional para 3 aulas, 3 grupos, alrededor de 120, 130 aspirantes. Y bueno, el registro es, como todos los años, en la página www.escolar.udg.mx, ahí donde hay que hacer el registro todo el mes de septiembre.
Los aspirantes deberán tener a la mano la siguiente documentación para realizar el registro: grupo sanguíneo, número de seguro social, acta de nacimiento y correo electrónico vigente. Posteriormente tendrán que cubrir la orden de pago para que puedan continuar con el trámite, señala Alejandro Rocha Galindo.
Pero tienen que tener a la mano su CUR, conocer su grupo sanguíneo, que es importante, un correo electrónico vigente, ya sea de Outlook o de Gmail, el cual se sepan sus accesos, y bueno, al finalizar ya generar el trámite con algún NIF. La documentación se les requiere después, se ingresa en el sistema, por lo pronto son puros datos, por eso esos papeles que le menciono son para que los puedan llenar ahí en la plataforma, y sí, al finalizar el trámite les arroja una orden de pago para el ingreso, creo, si no mal recuerdo, es de $763.
El aspirante deberá cargar firma, huella y fotografía del 9 al 31 de octubre a través de la página www.escolar.udg.mx. Alejandro Rocha Galindo comenta que en caso de que se regrese a la semipresencialidad para este ciclo escolar 2021B o para el 2022A, la preparatoria regional de San Juan de los Lagos y el módulo de Teocaltiche, se implementará el siguiente protocolo de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19.
Bueno, para el ingreso son de 40 a 45 alumnos, sí, estamos hablando de 130 aproximadamente alumnos, pero ya en caso de entrar a una semipresencialidad, pues ya los protocolos estamos reduciendo los grupos a la mitad, ¿no? Alrededor de 20 alumnos, con todos los filtros sanitarios que ya contamos, ¿no? Acceso controlado, toma de temperatura, gel, cabina sanitizante, y bueno, en todos los salones y aulas tenemos para sanitizar y gel antibacterial para poder cubrir, y aparte que tenemos la separación de la sana distancia en cada una de las aulas.
Por último, agregó que hasta el momento no se tiene fecha exacta del examen de aptitud debido a que no se sabe si se aplicará la prueba o será por el sistema promedial. Sin embargo, el dictamen se dará a conocer el 10 de enero y el inicio del curso el 17 de enero de 2022. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal financiera.
En información financiera, esta mañana el dólar amanece en 19 pesos con 90 centavos a la compra y en 19 pesos con 84 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 69 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y en el pronóstico del clima para este día, el tiempo en Lagos de Moreno, se espera una temperatura mínima de 15 grados centígrados. Créame que se siente menos si es que sale a la calle. El frío hace, el aire frío hace de las suyas, y esta sensación térmica, créame que no es de 15 grados, es un poquito menos, cargue un suéter. Pero dice el Meteorológico Nacional que 15 grados de temperatura mínima y 23 de máxima, con un 100% de nubes, sí, está muy nublado, y una probabilidad de lluvia del 51%. Yo creo que es un poquito más, porque de hecho amaneció lloviendo. La sensación térmica en nuestro municipio podrá variar entre los diferentes momentos del día, entre los 16 y los 20 grados centígrados. Yo diría que un poquito menos, no está de más el suéter. La velocidad del viento será de 6 kilómetros por hora, soplando en dirección suroeste. Es momento de irnos a la pausa, la última en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya, vamos a volver con el comentario del doctor José Dávalos Morales, como cada martes. Regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral. Hoy con el tema derechos laborales irrenunciables. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días.
Creo que tuvimos un problemita ahí con la comunicación con el doctor. Vamos a ver si la podemos restablecer. A ver qué. Si podemos restablecer la comunicación con el doctor José Dávalos Morales, que lo perdimos ahí el contacto, pero vamos a regresar con nuestro comentarista de todos los martes. Sí, se escuchó un sonido medio extraño. Esto del clima de repente juega algunas pasadas bastante complicadas y hace complicadas las comunicaciones, sobre todo cuando son a grandes distancias, como en este caso el doctor José Dávalos Morales está en la Ciudad de México. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el doctor para que nos pueda dar su opinión de este día con el tema de los derechos laborales irrenunciables. Recordar que él es experto en temas de derecho laboral y nos apoya con estas con esos temas y con sus comentarios, y por supuesto atiende también las consultas que nuestro auditorio en temas de derecho laboral le hace. Se está complicando ahí un poquito el contacto con el doctor. Veamos si hay forma. Yomi está haciendo ahí algo de magia para poderlo contactar de nuevo, a ver si lo podemos restablecer la comunicación. Y en torno a la información que le dábamos al inicio de este mismo espacio, nos podemos ir con la información del anuncio que hizo ayer el gobernador del estado de Jalisco con la respuesta ante la petición que hizo esta comisión de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver si ya lo tenemos. Ah, ok, lo tenemos. Restablecimos la comunicación con el doctor José Dávalos Morales para que nos cuente y nos dé su opinión de este día con el tema de los derechos laborales irrenunciables. Doctor, restablecimos la comunicación con usted, lo escuchamos.
Muy bien. Lo hago con el gusto de siempre. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables en los contratos individual, contrato colectivo o contrato ley, o en cualquier convenio celebrado por el patrón con los trabajadores. Esta disposición la encontramos claramente establecida en el artículo 123, fracción 27, inciso H de la Constitución, en el artículo 5, fracción 13 de la Ley Federal del Trabajo. La revisión de los contratos tiene por objeto modificar las condiciones de trabajo en alguna de las cláusulas, pero para beneficio de los trabajadores, jamás para disminuir los derechos laborales. El legislador lo ha resuelto así para evitar maniobras de los líderes sindicales con los patrones. Puede darse el caso de que los patrones preparen un viaje de paseo colmado de gratificaciones para los dirigentes sindicales. A su regreso, los patrones le ponen enfrente a los líderes las cláusulas que quieren modificar con la seguridad de conseguirlo. Actualmente, esto lo ha puesto difícil el legislador al requerir la representación de los trabajadores, una representación con el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. No obstante, la legislación no permite reducir los beneficios de los trabajadores con un arreglo entre el sindicato y los patrones. La única forma en que se pueden reducir los beneficios de los trabajadores en un momento dado es mediante la resolución jurisdiccional del Tribunal del Trabajo. Como remate del procedimiento de los conflictos colectivos económicos que comienza en el artículo 900, el artículo 919 dispone: el tribunal, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia en las relaciones entre trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso puedan reducir los derechos mínimos consagrados en las leyes. Como un remache de lo expuesto anteriormente, la fracción 27, inciso H del artículo 123 constitucional ordena: serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. Y en términos semejantes, se pronuncia la fracción 13 del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Los beneficios de los trabajadores no pueden modificarse por acuerdo entre las partes, en todo caso, solo mediante una resolución jurisdiccional. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, lo haré con el gusto de siempre el martes próximo a la misma hora. Hasta luego.
Con muchísimo gusto lo estaremos escuchando la próxima semana, doctor. Que sea un buen día.
Igualmente, buenos días.
Señal Estatal.
Y el día de ayer, el gobierno del estado de Jalisco entregó por escrito, muy temprano por la mañana, su respuesta a la petición de la Universidad de Guadalajara para que deje el presupuesto de esta universidad, el presupuesto 2020, como fue aprobado por el legislativo, y no retire estos 140 millones de pesos que están destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales en nuestro estado. La respuesta del gobernador fue: no, no hay cambio. La decisión está tomada y estos 140 millones de pesos serán redireccionados a la construcción del Hospital Civil de Oriente. Así lo dio a conocer, y en la tradicional rueda de prensa de los lunes con el gobernador Alfaro, dijo que su gobierno asegura que la universidad tiene ingresos excedentes y subejercicios en el subsidio estatal por alrededor de 1.200 millones de pesos. Vamos a escuchar esta información en lo que dijo el gobernador del estado.
El gobierno de Jalisco responde a la Universidad de Guadalajara respecto a la solicitud de no quitarle los 140 millones de pesos necesarios para continuar la edificación del Museo de Ciencias Ambientales, y reiteró su postura. Advierte además que la máxima casa de estudios no había realizado ningún registro de avance. Aduce que no contaba con la validación de suficiencia presupuestal vigente y que el recurso nunca estuvo comprometido, pero además asegura que la UDG tiene ingresos excedentes y subejercicios en el subsidio estatal por 1.200 millones de pesos. Escuchemos al gobernador Enrique Alfaro.
Pero lo que les digo no es un asunto de que creemos que hay, no. A ver, hay un fideicomiso que tiene esa cantidad de recursos, no estamos inventando. Ahí está el documento que avala lo que decimos. La pregunta es, ¿por qué está ahí ese dinero?
En 15 hojas que componen el oficio CJ78-09-2021 y que fue recibido en la Rectoría General a las 10:18 horas de este lunes, José Luis Tostado Bastidas, titular de la Consejería Jurídica de Jalisco, y Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública, dieron sus argumentos, rebatiendo la postura que les hizo saber el pasado 27 de agosto la Comisión Especial para el Diálogo de la Universidad de Guadalajara respecto a la reasignación de los 140 millones de pesos que se le pretende quitar al Museo de Ciencias Ambientales para aventajar las obras del Hospital Civil de Oriente. Entonces, los integrantes de dicha comisión resaltaron que el ajuste presupuestal violenta la autonomía universitaria, que este ajuste no se encuentra ajustado a la normatividad y que el recurso presupuestal ya había sido comprometido. A decir del gobierno del estado, no se violenta esa autonomía universitaria, y para ello cita una resolución de la Corte donde aduce que dichas facultades de ninguna manera dotan a las universidades de un régimen de excepcionalidad extraterritorial o privilegio que les coloque en un supuesto que las exceptúe o las sustraiga del respeto del Estado de Derecho, esto es, a los principios y normas del sistema jurídico. Además, la autoridad estatal se remite a las previsiones presupuestales asignadas a los organismos públicos descentralizados y aduce, bajo esa lógica, cómo la universidad no recibió el recurso presupuestado, los 140 millones de pesos, este no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe vulneración a la autonomía universitaria. En cuanto a la legalidad del ajuste presupuestal, se cita la facultad constitucional que tiene el gobernador de Jalisco de cuidar en todo tiempo que la aplicación de los recursos contenida en el presupuesto de egresos cumpla de la manera más eficaz posible con el desarrollo de la programación oficial, evitando su uso inadecuado o deficiente. Así, defiende que le es posible decidir sobre quitarle los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales y autorizar a la Secretaría de Hacienda que derive 200 millones de pesos al Hospital Civil de Oriente. Finalmente, el Ejecutivo Estatal sostiene que la universidad debió esperar la validación presupuestal para proceder a sus procesos de contratación y o formalizaciones correspondientes, y con ello los contratos. Sostiene que no existieron compromisos formales que vincularan el ejercicio del gasto público de la partida. Y como colofón, recomienda que los 140 millones de pesos salgan de supuestos ingresos excedentes y subejercicios en el subsidio estatal por 1.200 millones de pesos en rubros como el fideicomiso para infraestructuras de la red universitaria y ahorros en gasto corriente. Es la voz del secretario de Hacienda, Juan Partida.
Pues todo el tema del subsidio, tanto federal como estatal, está ahí, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Entonces,
¿serían los 140 millones más o menos aproximado?
Sí, pues lo que mencionaba el gobernador es que estamos en toda la disposición de conocer las prioridades de la universidad, que ellos nos digan y pues buscar la manera de apoyarlos, ¿no?
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Ahí está información y la respuesta del gobierno federal, y también respondió el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a través de su cuenta de Twitter, en la que a través de dos tweets respondió Hoy recibimos la respuesta del gobierno de Jalisco en torno a la solicitud de reconsiderar el recorte de 140 millones de pesos al presupuesto universitario. A fin de darle respuesta al gobierno de Jalisco, el Consejo General Universitario sesionará el próximo miércoles, mañana, en punto de las 10 de la mañana para analizar los diferentes señalamientos y plantear su postura formal. Por cierto, a partir de las 10 de la mañana, el día de mañana miércoles, a través de esta frecuencia, le estaremos llevando los detalles y la transmisión en vivo de esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Chomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que haya estado con nosotros y le espero mañana en punto de las 9 en esta misma frecuencia. Por lo pronto, quédese, ya viene el expreso de las 10 a partir de hoy. Todos los martes y jueves nos estaremos enlazando completamente en vivo a la transmisión de El Expreso de las 10, este programa de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, pásela bien, abríguese. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.